Muy buenos días, Diego y oyentes, ¿qué tal?
Pues nada, acabo de tener un pequeño desencuentro, sino una diferencia de opinión y de criterio con respecto a mi querido amigo Fernando, que algún día lo tengo que convencer de que hay ciertas cosas, ¿no? Yo cuando habla de topar la cesta de la compra con impuestos, a mí me pone de los nervios, ¿no? Es decir, hay una ley de cadena alimentaria que no se está aplicando. Debería haber un mercado.
Por ejemplo.
Y eso toparía bastante el producto.
Eso de topar con los impuestos.
Hay una CNMV.
Los billetes del tranvía y la guagua gratis.
Vamos a ver. O la bonificación del 75% del billete del avión.
Por ejemplo.
Se están echando a ganar pasta a un montón de gente. Cuantas más subvenciones haya, más dinero va a ganar alguno. Y al final lo pagamos entre todos.
Totalmente.
La clase trabajadora es la que paga todo.
Con dinero público, engrosar la cuenta de resultados de las empresas.
Pero bueno, esas son las políticas malentendidas de izquierda, que no soy capaz de yo hay alguno que lo he convencido, y lo he convertido de comunista a socialdemócrata. Alguno. Pero es que yo lo veo tan obsoleto ese tema y el discurso de que, oye, es que la de izquierda es la responsable de las cosas, no, de los progresos. No, mire, no. La izquierda no es la única responsable.
Responsable. Desde luego que no, pero como por el otro lado, tampoco eso de aumentar la competencia. ¿Qué competencia? O sea, la competencia, se ponen de acuerdo entre ellos y ganan todos. Menos, pero ganan.
Ahora vienen a decir que no se unan los bancos, que hay que mantener la competencia. Pero si pasamos de 50 a 10, en cero coma.
Exactamente. Pero el problema es un término que está muy de moda ahora, la justicia social, que es mal entendida por unos y por otros. El problema es que hay una definición clara. O sea, lo que pasa es que ni a unos ni a los otros les interesa la justicia social, porque el beneficiado de la aplicación de la justicia social es el pueblo y la parte más desfavorecida. Pero como eso no interesa, porque aquí es todo populismo, por un lado y por otro, por la derecha y por la izquierda. Aquí no se salva a nadie, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que hace falta políticos valientes.
Eso.
Y de eso no tenemos.
Y que expliquen las cosas de verdad. Porque, mira tú, Milei se ha convertido en un descerebrado, un tipo que ha perdido el norte. Ya lo tenía perdido, yo pensaba que le iba a recuperar al acceder a la presidencia, pero Milei tiene en su discurso económico cosas que son de perogrullo y que si no fuese por esa motosierra y ese león rugiendo, se lo creería mucha más gente racional, convencida de que esas políticas son aplicables siempre que se hagan sin motosierra y sin patillones, ¿no? Y sin insultar a nadie. Pero es que desacreditan esas políticas viables personas como estas, ¿no? Que al final pierden el norte.
Y vuelvo a aplicar el término, y con justicia social.
Claro, es que no.
Lo que no se puede hacer es, como hace el señor Milei, subir, por ejemplo, los precios de los transportes públicos un 500% para todo el mundo. No puede ser. Es que hay gente, hay trabajadores, me imagino que en estos días nuestros oyentes y usted mismo habrá visto manifestaciones, quiero decir declaraciones de encuestas que se hacen en la calle, y hay gente que evidentemente si le suben el precio, como escuchaba yo una señora el otro día en Buenos Aires, y dice, bueno, no me queda más remedio sino o no ir a trabajar o colarme en el metro. No puedo hacer otra cosa, porque no me da la, como dicen ellos, no me da la plata o la guita para pagar el billete del metro. O sea, es que es tremendo. O sea, es que han subido allí las cosas un 500%. Y la economía, a pesar, usted sabe que esta gente, Milei y compañía, tienen por dogma la mentira, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen que la economía se ha recuperado. Yo no lo veo, y las cifras macronacionales, es decir, por organismos internacionales, no dicen eso. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Ojo, también lleva poco tiempo. Pero vamos, las esperanzas no son muy halagüeñas con respecto al futuro de los planteamientos. No son planteamientos liberales, van más allá. No son ni siquiera liberales.
Pues sí, eso sí se llama libertarios, ¿no?
Como dicen, como él mismo se califica, ¿no? Anarcolibertario, es decir, la anarquía y el liberalismo en el grado supremo. No hay Estado, no hay orden, sino supuestamente el mercado es el que regula todo. Y eso, como estamos cansados de ver, ese es uno de los grandes fracasos del capitalismo, ¿no? Porque el mercado no se regula, el mercado se lleva a atomizar la oferta en manos de unos pocos y esos pocos son los que marcan las leyes del mercado, como usted. El ejemplo en Europa es el tema del bancario, que es, vamos, es un latrocinio a tremebundo, ¿no? Y además no se invierte en servicios, en sueldos, no. Se invierte en repartir beneficios. Y eso, pues claro, así estamos todos saqueados por los bancos, de una manera legal, con la complicidad de los gobiernos y macrogobiernos. Porque el problema, por ejemplo, en Europa, es una señora que es lo más nefasto que ha parido ser humano, que es Christine Lagarde, por ejemplo. Y le pongo nombre
y ahí sigue, y ahí sigue y seguirá.
Pues todo hace indicar que sí, Es una desgracia, Sí. Yo creo que es una desgracia para Europa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Y nos enfrentamos a unas elecciones donde vamos a consolidar ese tipo de personajes o los vamos a poder cambiar? Y entre Málaga y Malagón no sé con qué quedarme. Y a todo esto, el río revuelto es para la ultraderecha, que va a producirse un avance importantísimo.
En las encuestas dicen eso, aunque por ejemplo ahora la derecha y la ultraderecha, por ejemplo en Alemania, se han enfadado. Entre ellos, quiero decir, ¿no? Y se
deberían.
Han sacado las basuras unos y otros, ¿no?
Es el momento de entrar en el diálogo entre... Yo lo he dicho hace un momentito y soy un convencido. Hace algún tiempo alguien decía, es que la socialdemocracia y el liberalismo son antagónicos y son imposibles de conjugar en un proyecto político. Yo discrepaba en ese momento, hace 10 años, y discrepo ahora. Es el momento para que la socialdemocracia y el liberalismo busquen puntos de encuentro para huir del comunismo o del rojerío que llama Milei o el zurderío radical y de la ultraderecha. Hay que huir de esos dos extremos y la única manera es que confluyan socialdemocracia y liberalismo.
Pero claro, como si vemos lo que pasa en España, que compiten por ser cada cual más cafre, pues...
Compiten con los extremos en vez de ponerse de acuerdo entre ellos.
Exactamente.
Ese es el gravísimo error, pero bueno, yo no sé los asesores dónde están y los ciudadanos dónde estamos pidiéndole... Se lo estamos diciendo, pasa que no lo están entendiendo.
El problema de los ciudadanos es la ignorancia. Ese es el grave problema. Muchos años de democracia, décadas de democracia, y la democracia ha servido en España, por lo menos, para embrutecer a la masa.
Mira, es un disparate lo que está pasando en este país.
La gente no piensa.
Y lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en el mundo con respecto a las ideologías, ¿no? Yo hace tiempo que vengo diciendo, es el momento de dejar las ideologías a un lado y poner delante a las personas, lo que le interesa a los seres humanos. Ya está bien de ideologías, es la ideología al servicio del bien común, no al revés, las personas al servicio de una ideología. Pero fíjate tú el disparate que ayer en las votaciones que se produjeron en el Parlamento, el PSOE se quedó solo con el BNG y con Coalición Canaria. Da igual la ley que vayamos a... Es decir, abstraigámonos de que están votando la ley del proxenetismo y la prostitución, que es un tema importantísimo para el futuro de este país en este momento, ¿no? Un problema nuevo que ha surgido y que hay que legislar rápidamente. Pero bueno, Coalición Canaria y BNG con el PSOE. Vox y Podemos juntos en la abstención. Y el PP, con todos los socios del gobierno, con Sumar, RC, Bildu, Junts, PNV, con todo, votando que no. ¿Esto no es para hacérselo pensar?
Los que han votado que no tendrían que dar una explicación convincente que a mí no me ha convencido. O sea, las explicaciones que han dado no me han convencido en absoluto porque, vamos a ver, hay un espíritu en las leyes, ¿no? Que es lo que se pretende, ¿no? La verdad es que...
Pero Leopoldo, si son capaces de negociar una ley de amnistía, ¿no van a ser capaces de negociar una ley antiproxenetismo y prostitución? Válgame el cielo. Es decir, ¿en qué mundo estamos? ¿No son capaces de ponerse de acuerdo en un texto? ¿Se han puesto de acuerdo en una ley de amnistía? ¡Por Dios!
Es que es tremendo, ¿no? Pero ahí viene la ignorancia y el egoísmo, yo creo que de parte de la izquierda nacionalista e izquierda nacional, que yo creo que a lo mejor obedece precisamente a este periodo electoral europeo, ¿no? Que se tienen que diferenciar. Pero claro, se diferencian en temas que la ciudadanía en su conjunto, votantes de uno y de otro, no entienden. Yo estoy convencidísimo que gente del Partido Popular e incluso Vox estarían de acuerdo con poner coto a lo que se ve diariamente, cómo campa a sus anchas la prostitución, y no solamente ya por la prostitución, por la denigración de seres humanos, ¿no?, sino todo lo que lleva aparejado, porque la prostitución lleva aparejado otros delitos también, no es solo la prostitución, lleva aparejados más delitos, más casuística, ¿no?, independientemente, evidentemente, de lo denigrante que es que en el siglo XXI haya esclavitud sexual. O sea, es que es de locos, ¿no? Pero bueno, ese es el nivel de nuestros políticos, que es el borreguismo, la incapacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Que, en definitiva, la política es eso, llegar a acuerdos y negociar. Y ahí el PSOE también ha estado un poco, vamos a decir, con
cabezón,
falto,
¿no?,
de cintura, falto de cintura, ¿no?
Cabezón,
porque,
cabezón.
Ojo, ellos también tienen una responsabilidad, ¿eh?, que yo, por lo que entiendo, no han sido capaces de negociar, con lo cual la ineptitud es generalizada. Aquí yo no, en este tema en concreto, la ineptitud es generalizada. Y después sí tengo un comentario, porque la verdad últimamente me llama mucho la atención en los ejercicios de responsabilidad de cordura, ¿no?, más que nada, ¿no?, de Coalición Canaria, en donde incluso pues le llevan la contraria abiertamente, no solamente en este tema, sino en otros muchos más, con respecto a sus socios de gobierno aquí en Canarias, ¿no?, al Partido Popular, ¿no?, que, digamos, escuchaba una comparación esta mañana, el Partido Popular en Canarias es como los dientes de leche, ¿no?, que aparentemente son muy fuertes, pero terminan cayéndose, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Coalición Canaria marca el ritmo y me parece bien, porque yo creo que es coherente lo que se está defendiendo en algunas cosas, en otras no, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el apoyo, por ejemplo, en el conflicto internacional, vamos a denominarlo así, aunque yo creo que es ridículo también, con respecto a Argentina, me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo el apoyo que ha dado Fernando Clavijo, concretamente porque él lo ha liderado, con respecto al apoyo a Pedro Sánchez y a España, en definitiva, que me sorprende muchísimo, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué? Ha hecho lo correcto, ¿no, Leopoldo?
Vamos a ver, primero, he dicho que el conflicto me parece ridículo. Uh-huh. Me parece ridículo por ambas partes. Evidentemente, yo creo que la carga de la prueba la tiene que soportar el señor Milei, que viene a un Estado que no, el Estado le brinda todo lo que le tiene que brindar a cualquier presidente de cualquier país del mundo que venga a España, pero viene a cargar contra el sistema, se carga el protocolo, es decir, no es recibido ni por el gobierno, ni pide ser recibido por el gobierno, ni por el jefe del Estado, ni por nadie, y viene a un acto político, ¿no? Político para hacer, para destruir, no para, porque es que ya le digo, yo no escuché ninguna propuesta de la aquelarre fascista del fin de semana en Madrid, yo no escuché ninguna propuesta, yo escuché destrucción, nada más. A la señora Le Pen entrando en un recinto en olor de multitud, cuando esos patriotas españoles que llevan siempre la bandera en la frente, una de las primeras cosas que pide la señora Le Pen es cargarse el comercio de España, de Portugal, de todos los países. No entre ningún producto foráneo en Francia. Yo es que no lo entiendo, la verdad, ¿eh? Yo es que no sé, el borreguismo, y después, vamos a ver, aquí todos han empezado, o sea, porque vamos a ver, el Partido Socialista también tiene responsabilidad, no voy a decir el término descalificativo, pero es un término calificativo con respecto al ministro de Infraestructura, ¿no?, de Óscar Puente, vamos a ver, o sea, aquí ha habido desencuentros por parte de ambos. Ahora, yo entiendo que alguien tiene que poner cordura, y evidentemente por parte del PSOE no se le ha llamado, por lo menos públicamente, la atención al señor Puente, al ministro, que ha dicho, ha insinuado que el señor Milei, que puede ser o no puede ser, es consumidor de estupefacientes, y por otra parte, claro, los ataques, falsedades, porque es que ha coincidido, curiosamente, ¿no? El domingo salía un informe, o por lo menos salía a la luz pública, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en donde el informe que le pasa a la Fiscalía con respecto a las presuntas irregularidades, delitos de la mujer del presidente, El informe de la Guardia Civil, y yo tengo a la Guardia Civil por la fuerza del Estado más seria y responsable de España, y profesionales, en donde se concluye que no hay ningún indicio de delito. Y el señor Milei se le ocurre decir que vaya preparando los abogados. O, por ejemplo, cosas tan extemporáneas como que Pedro Sánchez se ha escudado en la falda de su gobierno para atacarlo a él. O
sea, en las polleras, en las polleras.
Sí, bueno, las polleras llaman ellos en Latinoamérica o en Argentina a las faldas, ¿no? A la falda. O sea, es que son unas cosas que es que, bueno, la puesta en escena, el rugido,
tremendo.
Estas cosas, es que a mí me suena, sinceramente, me suena a proclamas ni siquiera nazis, sino fascistas de Mussolini, que Mussolini también era un personaje histórico, extemporáneo, loco, en definitiva. Entonces, claro.
Pero mira la que lió Mussolini, ¿eh? Mira la que lió.
Evidentemente. Pero
y a este tipo lo han votado en Argentina, ¿eh? Y a Trump lo van a votar en Estados Unidos, y a Meloni lo han votado en Italia,
sí.
Y a Orbán lo han votado en Hungría, y a Fico en Eslovaquia. Y mira la que tienen liada en Holanda, y la que viene de camino en Francia. Y lo que ha pasado es que cuidado, con la ultraderecha y con las políticas progresistas, que llegan a hartar a mucha gente.
Sí. El problema es ese, que yo no sé si se analiza qué es lo que dicen unos y otros. Es que no tiene sentido en absoluto. Y además, utilizando ese lenguaje, pues yo es que diría que hasta cómico. Es que no tendrían que tener credibilidad ninguna. A mí me produce tristeza. No me despierta ni una sonrisa ni por un lado ni por otro, ¿no? O sea, es que yo la verdad no lo entiendo. Y después está el analizar si la respuesta de España ha sido proporcional. Precisamente, si no le queremos dar, digamos, protagonismo al señor Milei, porque, bueno, incluso algunos de sus ministros, hablo de ministros argentinos, han intentado echar agua en la hoguera.
Han llegado a decir que todo es una payasada, propios ministros del gobierno argentino, ¿eh?
Sí.
Pero payasada la reacción del gobierno español, que manda huevo, que diría Trillo, ¿no?
Yo creo que ha sido poco reflexionada, sinceramente, ¿no? Y tiene el sello de Pedro Sánchez.
Total.
Yo, es que esa es la realidad. Pero no se puede, o sea...
Y además le viene bien, Leopoldo, es que yo creo que esto está meditado. Es decir, viene bien porque Vox incrementa su popularidad y sus votos, y Sánchez vuelve a ser víctima. Entonces, está bien pensado, ¿eh? Está bien pensado.
Pero vamos a, bueno, víctima, pero por culpa de ellos, porque ya le digo, o sea,
ya, pero su parroquia lo aplaude, su parroquia se cierra en torno a la figura, a él le viene bien. Él conoce sociológicamente a su país y sabe que esto, a elecciones europeas vistas, va a beneficiar a los votos del PSOE y a los votos de Vox, con lo cual perjudica al Partido Popular, que es lo mejor que le puede.
Exactamente. El gran perdedor aquí es el Partido Popular.
Que no sabe qué hacer, ¿eh?
No ha sabido qué hacer. No, pero es que es muy sencillo. O sea, vamos a ver, el Partido Popular lo tendría fácil, lo que pasa es que, no sé, están...
Que le pregunte a Clavijo, ¿no, Leopoldo? Que haga lo que ha hecho Clavijo, por ejemplo.
Por ejemplo, pero ojo, y eso no significa estar de acuerdo con Pedro Sánchez.
No.
O sea, significa una postura coherente de defensa al Estado, e incluso se puede defender al Estado, criticando incluso la medida, desde mi punto de vista, un poco exagerada, de llamar a consulta, es decir, de retirar nuestro embajador en Argentina, con el daño que eso puede suponer a la propia España, a los intereses de España y a los españoles y a los argentinos que tienen relación con España. O sea,
Argentina no va a retirar el embajador, ¿eh? No lo va a retirar. Ya lo ha anunciado de que su embajador se queda en Madrid.
Pues mire, eso es una decisión acertada desde mi punto de vista. Hay otras maneras de arreglar estos asuntos, precisamente porque en las relaciones internacionales se tiene que emplear la diplomacia. Y la diplomacia muchas veces, y eso es, en la historia se pueden ver muchos ejemplos, para que nos entendamos todos, se puede emplear aquello de en la bajadita te espero.
Pues sí. Oye, ¿qué te parece que Coalición Canaria se quede votando con el PSOE y Venegas? Lo que me tiene alucinado. Yo ayer cuando me enteraba de la movida de los 184, ¿no? Y digo, ¿dónde está Coalición Canaria? ¿Dónde está? Y cuando me di cuenta que está a favor del PSOE, digo, yo, mi cabeza. Nada más que por estética, ¿no? El tema de la prostitución. Preferible sí, que no, ¿no?
Bueno, lo que demuestra esto es que Coalición Canaria es un socio fiable.
más que sumar.
Hombre, en este caso sí.
O que se sienta a hablar con el PSOE y llega a acuerdos, ¿no?
¿Pero esto es malo o bueno? Ahí es donde viene la pregunta, el kit de la cuestión. Vamos a ver, si Coalición Canaria logra lo que logran los catalanes y los vascos, yo creo que esto es pecata minuta. Sobre todo sabiendo cómo qué es lo que iba a pasar, ¿no? Porque seguro que lo sabían. Si se logra, que yo no sé hasta qué punto se están consiguiendo que se cumple, que se cumpla a rajatabla la tan cacareada Agenda Canaria, si se cumple la Agenda Canaria, yo como vivo en Canarias me parece bien. ¿Qué quiere que le diga? En este caso soy muy práctico. Y por eso le digo, Coalición Canaria está ejerciendo su, una estrategia política de responsabilidad, y es lo mínimo que se le puede pedir a un partido político y a un gobernante. Por eso digo que en esta ocasión no se me caen los anillos en decir que Coalición Canaria, y concretamente, porque ojo, concretamente es Fernando Clavijo quien está poniendo un poco de cordura pues en esa relación Canaria-Estado. Y después, por otra parte, lo que me sorprende es el Partido Popular aquí en Canarias, que como yo le digo, es eso, un infante con dientes de leche, enseñando los dientes, pero son de leche.
Tremendo.
¿Me entiendes? O sea, es que ¿yo qué quiere que le diga? O sea, vale, es curiosa, es un poco sorprendente la postura, pero ojo, si es práctica, bienvenida sea.
Pues don Leopoldo, le digo que pase usted una buena y feliz semana, que la semana que viene es el Día de Canarias. ¿Tiene algo previsto para el Día de Canarias?
Sí, claro. Colgaré la bandera de Canarias en mi balcón.
¿La de las siete estrellas verde o la autonómica?
No. En este caso, la de las siete estrellas verdes.
Es que
esa es la bandera canaria. La otra es una bandera que nuestros representantes políticos hicieron en el Parlamento Canarias
No sabemos con qué criterio, ¿no? Porque vamos, aquí en Canarias la bandera de las siete estrellas verdes tiene mucho más aceptación, pero es que además el himno de Canarias... ¿Cuál es el himno de Canarias, Leopoldo? En tu opinión, no el oficial. Dice, no, tú vas a Soria y dices, voy a cantar el himno de Canarias, ¿y cuál canta?
Yo no lo tengo claro.
Pero desde luego el oficial no.
No, el oficial no.
El oficial no sabe nadie quién es, no sabe nadie. Cuando lo oye dice, ¿eso qué es?
Algunos temas de Taburiente podrían ser... yo tirando.
¿No te gustaría un debate público de ese tema en vez de lo del 20A? Decir, vamos a cambiarle la bandera y el himno a Canarias para sentirnos de la identidad canaria.
Pues mire, si Coalición Canaria fuera de verdad nacionalista...
Lo estaría haciendo
aborrecería lo de los perros, las columnas y la corona.
Lo estaría haciendo,
¿verdad? Pues ya independientemente de republicanos, no monárquicos, es que ese escudo no se siente identificado. Yo me atrevería a decir que más del 50% de los canarios no se siente identificado.
Si sacas el escudo, la bandera, nadie sabe lo que es.
No, claro, evidentemente. Pero sí, con la bandera.
Con la bandera sí, pero si lo sacas de la bandera, no.
No, claro que no. Pero usted ha visto en alguna manifestación popular, en alguna manifestación, cuando se saca la bandera, en un partido de fútbol, aunque desgraciadamente se saca mala de
televisión. Y en los mítines de Coalición Canaria.
En los mítines de la propia Coalición Canaria, efectivamente. ¿Qué bandera ve usted? ¿Usted ve la bandera de los perros?
Hasta en la mesa presidencial la ponen debajo. Pero bueno.
Pues claro.
Bueno, pues a mí me encantaría que alguien tuviese lo que tiene que tener para decir, oye, vamos a abrir este debate, vamos a identificar nuestro símbolo, nuestra bandera, nuestro himno, con algo que la gente se sienta identificada. Vamos a abrir ese debate, de si este Taburiente, si es el Paso Doble, si es las siete estrellas verdes, decir que la gente... Habría que poner 8, me dice José, y es verdad. Habría que hacer un octógono.
Sí, tiene razón.
Más fácil es equilibrar 8 en un círculo que 7.
Venga, perfecto, sin problema.
Venga, pues lo dejamos aquí dicho en las ondas radiofónicas, que a ver si a alguien se le ocurre que debería mira, a mí me encantaría.
A ver, Diego, yo se lo reclamo a Coalición Canaria, porque usted qué va a esperar de la gente del Partido Socialista y del Partido Popular. No me fastidie. Hablando claro, si lo tiene que hacer es Coalición Canaria.
Venga, vamos a mandarle un leñacillo ahí a Clavijo y a Rosa, a ver si entre las dos se ponen de acuerdo,
bueno,
se
van bien leñacillo por todo. No, a invitarle y yo le brindo mi apoyo personal, que no es relevante, pero a mí me tienen ahí.
Eso es barato, ¿eh? Eso es barato. Don Leopoldo, la semana que viene más. Y además nos veremos el día previo, creo que el día, la semana que viene, sí, el día antes de del Día de Canarias. Así que hablaremos de Canarias en profundidad el próximo miércoles.
Pues esta es una buena propuesta.
Un fuerte abrazo, señor.